With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de confianza, La Chora Interminable. Normalmente es con Trino y Gis, pero ahora estoy esperando que llegue el señor Camacho, que tiene, según él, problemas graves de internet. Pero aquí mis invitados no me dejarán mentir que el señor Trino es como es un emperador. O sea, él puede poner el pretexto que él quiera. O sea, bienvenido Alejandro Rosas.
Querido Gis, muy buenas tardes. Sí, efectivamente es el rey de reyes, mi querido Trino. Porque ya el típico pretexto ya de el internet. Ay, ¿no te llegó el archivo? Te juro que te lo envié en la mañana, se ha de haber atorado, no sé, déjame reviso, ¿no?
O sea, ese funcionó bien hace mucho tiempo, ese pretexto, era muy bueno. ¿Podrías, por favor, tú presentar a tu compañero?
Claro que sí, bueno, tenemos el honor de estar aquí, mi querido Francisco Javier González, gran cronista deportivo, escritor de deportes, comentarista, director de TUDN, ¿es verdad? Y... Correcto. Venimos juntos aquí pidiendo asilo para que nos dejen hablar de lo que venimos a presentar para la siguiente semana, que es un libro sobre el tapatío de tapatíos, Checo Pérez. Francisco Javier.
Maestro, primero, bienvenido, Francisco Javier. Además, me siento muy honrado, emocionado, porque para mí eres una presencia de ya mucho tiempo en pantalla, una celebridad de la pantalla. Bienvenido.
No, hombre, Gis, qué amable eres. Un abrazo para ti, para el jefe Trino, para Alex, para toda la producción. Encantado de estar con ustedes. Y como dice Alex, viniendo con los cuates para hablar de Checo Pérez, del libro que estamos haciendo y de una trayectoria padrísima de un piloto súper tapatío, súper mexicano y súper triunfador.
Oye, es que además para mí me va a servir mucho porque es es un tema del que me siento yo muy alejado, pero son a veces los que luego terminan resonando más en mi alma. O sea, con decirles que mi única referencia de las carreras de automóviles era saber que yo tenía unos amigos medio pesaditos que su plan era, no me acuerdo en cuáles carreras, o sea, que se tenían que despertar a las 3 de la mañana para verla en no sé qué lugar, desde aquí, en no sé qué lugar del mundo, meterse cocaína, o sea, y ver la carrera, cabrón. O sea, esa es mi experiencia con las carreras de autos, cabrón.
Oye, no, pues entonces ellos hasta han de haber palpado la velocidad, porque efectivamente las carreras de Fórmula 1 que se corren en Asia, China, Japón, todas esas sí son como las 3 de la mañana, pero nunca se me hubiera ocurrido. Yo hubiera pensado más conservadoramente un cafecito, claro. Una siestecita con un despertador, pero coca, eso es osadía y audacia.
Oye, o sea, el interés de ustedes en los carros, viene ya una vez entrados en gastos, cuando ya están metidos en medios y eso, o ya venía.
Francisco.
No, aquí te voy a decir que el fan de la Fórmula 1 de hace mucho tiempo es Alejandro, que inclusive ya tiene un libro publicado, sí, hace algunos años de Fórmula 1, muy interesante, muy revelador para quienes no tienen cercanía con la Fórmula 1, para enterarse de un montón de cosas muy interesantes. Y ahora, como tú has dicho, Alex, pues estás teniendo tu segunda canita al aire con este libro de Checo.
Claro, fíjate, Gis, que dejé ahorita por descansar un poquito a Juárez y a Madero y a Carranza.
Exacto.
Porque ya ves que eso es básicamente mi fuerte, los mitos y todo eso. Y ahora, junto con Francisco, decidimos entrarle a este tema. Sí, yo soy un fan desde como los años 90 aproximadamente. Pero ¿quién crees que nos juntó para hacer este libro? ¿Quién te imaginas de planeta?
El demonio rojo. ¿Cómo le dices, cabrón?
Casi es el señor de las tinieblas.
Oye, no manches.
Nuestro editor, Gabriel Sandoval, fue el que nos...
Un saludo a Gabriel Sandoval. Trino, ¿cómo estás?
Perdónenme, ¿me oyen? No, o sea, momento, no me he conectado pero bien, perdón.
Se oye como que estás adentro de un baño, o sea,
Exacto, así se oye cuando contestas en el baño.
Sí, entonces puedes seguir en lo que estabas haciendo.
Bueno, entonces te decía, en medio de unos whiskies, mucha carne, como le gusta al señor de las tinieblas, vino y demás, pues nos propuso, estábamos los tres... Yo también, como tú dijiste ahorita, Gis, para mí Francisco era una presencia, haz de cuenta como el señor de los cielos, no el señor de los cielos en mano. Prendías la tele en un deporte, en un comentario, sí, claro. Y ahí escuchabas su voz, ¿no?
Sí.
Nos hicimos cuates apenas el año pasado, igual mediando una buena comida, una buena charla, y fue Gabriel Sandoval, nuestro editor en Planeta, quien dijo, oigan, ¿por qué no escriben sobre Checo Pérez? Y ahí que nació este libro.
Oye, pero ¿cómo se repartieron la labor? O sea, a uno le tocaba la parte escabrosa y al otro la parte de no, o sea, ¿cómo estuvo, cabrón?
No, la confección del libro fue muy divertida, Gis, y además déjame explicarte. Alex se refiere básicamente al año de la pandemia y el año actual, ¿no? El año en que empieza la pandemia, el 2020, en donde sufre la Fórmula 1, sufre el NFL, sufre el NBA, sufre el fútbol, sufrimos todo mundo y el deporte, por supuesto, que está incluido. Y entonces es una etapa crucial y muy difícil para Checo, esa del 2020, porque se termina su contrato intempestivamente, porque le vienen algunos giros muy, muy importantes en su trayectoria. Y en mi caso, yo voy alternando los capítulos con un poco la narración de la historia de Checo desde que tenía 6 años de edad. Entonces, digamos que entramos a la pista por diferentes puntos, pero llegamos al lugar de encuentro ya en los últimos capítulos, en donde coincidimos con la actualidad tanto de la vida del Checo como de su etapa profesional, que es la más exitosa de las que hemos tenido.
Oye, pero me viene ahorita lo que decías, Alejandro, de tu interés en los mitos y que de ahí te hiciste este paréntesis, pero de alguna manera es otro también mito, ¿no? ¿Hay materia de leyenda en el Checo?
Ay, claro, Gis. Yo creo que todo el mundo tenemos algo que podía mitificarse y aquí él se convierte en una leyenda o está en camino de hacerlo porque realmente es el mejor piloto que ha tenido México en la Fórmula 1, aun cuando las etapas por las que hemos pasado con pilotos mexicanos son distintas. Pero efectivamente, sí, yo creo que lo importante y lo padre de este libro, el libro se llama Nunca te rindas, pero no es un libro de superación personal, de una vez se los aclaro.
Sí, porque el título le puede hacer a uno malentender o sí tiene que ver con una historia así de un héroe que salió.
Tiene que ver con una historia de éxito, pero no vienen los 10 consejos de Checo Pérez para ser feliz y alcanzar el éxito. O sea, lo que queremos, exacto, nunca te rindas, que es su hashtag que siempre pone en inglés, Never Give Up, obviamente ya traducido, y que es, digamos, su mantra, por llamarlo de algún modo.
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos.
Ah, sí, perfecto.
Ay, perdónenme, Francisco, Alejandro, señor Pelón. Perdón, Master. Pero es que aquí en Chapala hubo un problema muy fuerte de Telcel y de todo, pero me llegó el libro apenas hace media hora me llegó, gracias porque me lo enviaron, pero por favor, prosigan, pero ya, estoy aquí poniendo atención.
Estábamos diciendo que eres tan jefe que puedes llegar tarde a un Zoom.
oye Trino, además de mandarte un abrazo, ¿no tiene nada que ver eso con el Atlas que está en liguilla? ¿Algún ritual que estuvieras tú celebrando, alguna cosa de ese estilo? No.
Es realmente estoy tan preocupado, estamos tan nerviosos por el partido de la noche que ya se echó a perder todo aquí en Jalisco. Después del 99, Francisco Javier, después del 99 que estuvimos en la liguilla, pasaron muchos años, ya se nos olvidó, o sea, hasta cómo tenemos que ir al estadio, si tenemos que ir de smoking, o qué va a pasar.
Oye, nomás te recuerdo que aquí no nos interesa para nada el Atlas, ¿eh? Vamos a hablar de otra cosa.
Bueno, les voy a decir, ustedes saben que el señor Pelón es del Cruz Azul, pero por favor, dile a tanto a Rosas como a Francisco Javier, la alineación del Cruz Azul de 1974.
Sí, con una disculpa a los choreros, porque ya me lo has pedido mucho, Trino, pero no importa, siempre es un gusto. Miguel Marín, Nacho Flores, Calimán Guzmán, Alberto Quintano y Sánchez Galindo de la izquierda. Luego, Héctor Pulido, bueno, yo pondría a Cesario Victorino y Alberto Gómez, pero ahí habría disputa. Y luego, derecho delantero, Fernando Bustos, Horacio López Salgado y Eladio Vera, punta izquierda para allá.
No, qué bárbaro.
Gracias, pero hasta a la con gente cambios. Que me ha seguido.
Hasta con cambios te lo sabes, Gis. Oye, que además recordaremos otro gran Atlas, que fue el del 72, que enfrentó a ese que para mi gusto es el mejor Cruz Azul de la historia, ¿no? El Cruz Azul tricampeón. En aquella semifinal con 6 expulsados del Atlas por Marco Antonio Dorantes.
Exactamente, nos apuñaló Dorantes, ese árbitro que ahora sí parecía árbitro de la 4T, o sea, llegó a madrearnos a todos los del Atlas porque éramos neoliberales y te acuerdas que el Tilón Méndez le tiró un pelotazo y lo expulsaron un año. Porque
un año, claro.
Le aventó el balón y le pegó en la espalda a Dorantes.
Totalmente.
De la misma forma como le robaron a los Pumas en el 91 Codesal.
No, deja ver, no, ese fue Urrea.
Urrea, que
el tercer partido en Querétaro.
Estoy con verdaderos futboleros de cepa, o sea, estoy impresionado.
Digo, independientemente que vamos a seguir hablando del libro que me interesa mucho, yo que ahorita tengo la oportunidad de estar con el señor Rosas y sobre todo con Francisco Javier González, uno de los videos que más te han gustado, Pelón, en la vida que te mostré yo en Betamax, que la tengo en Betamax, precisamente estaba Francisco Javier González ahí, en una transmisión de las Olimpiadas donde estaba Javier Solórzano y Francisco Javier González desde México viendo la caminata donde aquel... ¿Ya te acordaste?
Sí, claro, me acuerdo.
Ahí te va, Rosas. Los únicos países que le interesaba transmitir la caminata porque México podía ganar medallas era México y otros 3 países más. Nadie más le interesaba eso. Entonces... está la transmisión de eso y a los mexicanos los descalifican porque ya sabes que flotan y demás, pero de repente hay una escena y la tengo muy clara que están Francisco Javier González y Javier Solórzano platicando todo esto y de repente
apaciblemente
a nivel nacional alguien, o sea, uno de los corredores se para, se pone en cuclillas y hace popó, o sea,
sí,
así y solamente TV Azteca, que era Imevisión en ese momento más bien.
¿Era Imevisión?
¿Verdad? Toma eso, a ver, Francisco, platícanos qué pasó ahí.
Sí, platícanos paso a paso, ¿cómo estuvo?
Mira, no tengo tanto detalle como el análisis de lo que sucedió ahí, pero sí les puedo contar un poco más. Sí, efectivamente, sale un competidor y había, además de la transmisión internacional, pues teníamos cámaras, individuales, ¿no? Justamente para llevar la señal un poco más completa hasta México. Y en eso me lo comentó luego Víctor González, que es el torero, que es el director de cámaras que se ocupó de esa transmisión en Seúl 88. Entonces, que le decía al camarógrafo por los audífonos, cuando ve a este marchista, ¿no? Que sale un poquito del camino de los demás. Además, hacía una voz muy simpática, decía, ciérrale, ciérrale, ciérrale todo, sí, ciérrale, sí. la toma, no, ábrela, quítate. Porque ya se vio todo lo que hizo aquel compañero, que pues sí, oye, en la marcha, en los maratones, de repente, si alguien, pues te dan ganas de ir al baño, no abandona la competencia, pues ve cómo le hace ahí mismo, ¿no? Lo que pasa es que nunca se había transmitido por televisión.
Sí, oye, pero a mí se me hizo como que ya se lo tiene muy manejado ese, o sea, o no sé si ya los corredores en general lo tienen que entrenar esa posibilidad, porque se me hizo de una eficiencia todo el proceso, o sea, casi ni se detiene, o sea, llega rápido, se pone en cuclillas, sale el chorro y sigue su camino, o sea,
lo tenía practicado, sí.
Sí.
Pero ¿sabes qué? Seguramente sí algo le cayó mal, porque evidentemente tu cena del día anterior es muy ligera.
Sí.
Lo que desayunas también es como para que no te pase eso en una carrera.
Claro.
Que vas de, en primer lugar.
Es que era un corredor alemán, y corrígeme si no, pero incluso llegó en sexto lugar. O sea, ¿no crees que por eso quedó en mal lugar? O sea, quedó en sexto lugar.
No, pues es que quedó más ligero. Entonces pudo avanzar más.
Se rebasó. Sí,
no nada más hizo su gracia, también tuvo un buen desempeño.
Tendríamos que hacer un libro con las historias escatológicas del deporte.
Sí, sí, sí.
Claro que sí. O sea, porque nunca te preguntas, es lo mismo que los astronautas, nunca te preguntas cómo hace que la gravedad no salga para arriba, ¿no? Es decir,
ay,
te sientas de aguilita, sí, en el tubo, pero el tubo te lo pones atrás. ¿Cómo es?
Sí, a lo mejor es un sistema como que te conectas una manguera succionadora para que ya no haya...
Es increíble, pero bueno, volviendo a lo que venía ojeando, porque venía en el camino obviamente para acá, de chofer, me venía manejando Maggie, pero yo iba leyendo el libro, pero Checo Pérez ya está enterado de este libro de ustedes dos.
Yo creo que sí, porque no nos ha hablado.
A ver, ¿por qué? ¿Hay algo polémico que tocan en el libro o qué?
No, hay que decirlo, a ver, no es una biografía no autorizada, es decir, no hay temas escabrosos ni personales, es la trayectoria de Checo desde que es chavo hasta hoy, y por otro lado, la narración o la crónica de lo que fue la temporada 2020, que fue muy intensa, mucho suspenso, con el alma en un hilo, los seguidores de Checo Pérez, porque no sabíamos si podía ser su última temporada o no, y todo eso. Entonces, básicamente es una historia de su trayectoria deportiva, y obviamente la idea también que queríamos hacer aquí es crónica. Entonces, hacemos dos crónicas que se entrelazan, pero como buena crónica, tiene un suspenso permanente que te va llevando hasta el fin de la historia, ¿no?
A ver, una cosa, o sea, porque les comentaba a Trino que las carreras de autos es un tema muy desconocido para mí. Entonces, como que ya me entró la intriga de cómo está el rollo. O sea, porque haz de cuenta, el Checo supongo que comparte con muchos otros corredores etapas típicas de la carrera de un corredor de autos, supongo. Pero, y debe haber luego ya partes en las que se va haciendo una cosa peculiar su carrera, ¿no? O sea... Estoy en lo correcto.
Sí, 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 totalmente, ¿no? Estás en lo correcto, Gis. A ver, Checo empieza muy chiquito, él empieza, como todos los pilotos, en el kartismo, a los 6 años de edad, allá en Guadalajara. Y empieza mucho por la afición de su papá, que es el que lo lleva a él y a su hermano al mundo del automovilismo, pues primero de manera recreativa, como chavitos, que les encantaba eso. Y poco a poco el Checo pues va mostrando su pericia, va mostrando ser mejor inclusive que muchachos mayores que él en edad, 1 o 2 años, y les ganaba. Y a todo mundo le empieza a dar miedo lo que está haciendo el Checo Pérez. Sin embargo, bueno, es la verdad es que no le ha sido fácil. El Checo viene de una familia que no tiene grandes posibilidades, no tenía grandes posibilidades económicas, y que pues a base de pedir prestado y de ahorrar en neumáticos cuando corría el Checo, pues se fue haciendo hasta que llega el momento, ¿no, Alex?, en el que empieza a despuntar y empieza a ser mejor que los demás, y se embarca a la aventura de irse a Europa a los 14 años de edad, él solo y sin pasaje de regreso. Sí, señor.
Está increíble eso, porque acuérdense que en la época dorada de los pilotos mexicanos de éxito eran pues Pedro Rodríguez y Ricardo Rodríguez, digamos.
Y Ricardo.
En que figurábamos en la Fórmula, pues eran otras, ¿no? No sé si era la Fórmula 1 o no, pero...
Era la Fórmula 1, pero fíjate, hay una anécdota muy curiosa. Ajá. Porque Pedro Rodríguez es el otro mexicano que ganó en su momento 2 grandes premios de Fórmula 1, como Checo ahora. Pero lo padre fue que cuando gana, lo padre no es la anécdota curiosa, gana el primero en Sudáfrica, y como no tenía evidentemente el himno nacional mexicano en Sudáfrica, le ponen, cuando lo premian, South of the Border con Frank Sinatra.
¡Ándale!
Como el himno nacional mexicano, y es una anécdota real. A partir de ahí ya Pedro Rodríguez iba con su disco del himno nacional mexicano a todos lados y ganó unos años después en Mónaco.
Fíjate, es increíble, y estábamos hablando de un personaje que para mí se me hace... Yo, el libro realmente lo recomiendo. ¿Ya dijeron cuándo lo presentan en la FIL? ¿Ya platicaron?
Dijeron algo así como el viernes o sábado.
Lo presentamos el viernes 3 de diciembre, pero no en la FIL. Ajá. Lo presentamos, ahorita te digo en qué lugar, incluye sí. Creo que Chelas, que se llama Colmillo.
Ajá.
Y es en Avenida Patria 110, Puerta de Hierro.
Ah.
Ahí lo vamos a presentar, Colmillo, a las 5:30 de la tarde, viernes 3 de diciembre, porque fue un libro que también salió con la velocidad de la Fórmula 1 y ya estaba cerrado el programa de la FIL. Pero de todas maneras decidimos que, pues, aprovechando el marco de la feria, siendo Checo un piloto tapatío, seguramente puede desatar el interés de la gente que desde luego oye La Chora y otros invitados, para que se lancen. Es viernes 3 de diciembre a las 5:30 de la tarde, y además nos va a moderar nada más y nada menos que Julio Patán.
Ah, el jefe.
Julio Patán, que puede perfectamente salir en una película de carreras de autos, como el hermano de Meteoro, ¿no? Puede parecer incluso Pierno Doyuna, de los autos locos.
Exacto.
qué bien, me da mucho gusto porque creo que hiciste bien, o hicieron bien los dos, en presentar el libro aquí en Guadalajara, a pesar de que no se pudo en la FIL, que se me hace también muy moñudo los de la FIL, porque además, ¿quién va a presentarse? Realmente está muy raquítica todavía la presencia en la FIL de tantos autores y demás. Debería ser la presentación, pero yo digo que esta debería tener una segunda vuelta, como en las carreras, a mediados del año, otra vez ahí en Guadalajara, porque creo que es un libro interesante de esto. ¿Qué seguiría para esto, Francisco Javier? ¿Seguiría el Canelo?
Ah, pues no sería mala idea. La verdad es que tenemos tan pocos deportistas de ese nivel, Trino, que por supuesto valdría la pena si nos lanzamos, Alejandro y yo, a una aventura más o a varias aventuras más, uno nunca sabe. Y te diré acerca de este libro, ya tendrás oportunidad de echarle un ojito, de leerlo. Es un libro que se lee muy sencillo. Es decir, no es un libro técnico, yo decía, Alex, no es una biografía. No hay que saber de Fórmula 1 para entender el libro. Está hecho por dos aficionados a la Fórmula 1, por dos aficionados como Alejandro y conmigo. Ajá, claro, no, pero por supuesto, es para leer con los hijos, si los hijos se dejan, ¿verdad? Si no, se los deja saber si lo quieren leer. Pero está de verdad que está muy ligerito y habla de la historia de la vida de un triunfador, ¿no? Con algunos detalles que te instruyen sobre la Fórmula 1, las carreras que hay por temporada, etcétera, etcétera. Pero básicamente es un libro que me parece que te ilustra mucho acerca de un personaje del que no todo el mundo sabe un montón de cosas que es bueno conocer.
Oye, porque el título Nunca te rindas, o sea, hace que, entre otras cosas, que uno piense que sin conocer la historia del Checo, yo digo, pues qué onda, tuvo muchos motivos de pronto para rendirse, o sea, sí hubo muchos atolladeros, o qué pedo, cabrón.
Tuvo todos los sabidos y por haber. Lo que nosotros resaltamos mucho es que la Fórmula 1 tiene 20 asientos cada año, o sea, son 10 escuderías, cada escudería tiene dos pilotos. Entonces, ya haber él estado presente durante 11 años seguidos, porque este es su onceava temporada, evidentemente habla de que es un gran piloto. Si no fuera un buen piloto, con todo y patrocinios y demás, no podría permanecer ahí. Entonces, para estar ahí en esos 11 años, tuvo que luchar, tuvo un accidente, tuvo que competir con gente de su propio equipo, luego lo echaron del equipo que tenía, con el que tenía ya un contrato de 3 años. O sea, dale, ha sido totalmente picar piedra, y el año pasado a estas alturas parecía que Checo se iba a quedar ya sin correr porque solo quedaba un solo asiento. Todo eso lo vamos contando, y bueno, hoy sabemos que siguió gracias a su talento y a lo que hizo en Red Bull, pero por eso es una historia. Haz de cuenta que estás viendo una serie de televisión, ya. Así como empezamos en el 2020, luego nos vamos al pasado, regresamos al 2020 y otra vez al pasado, y así sucesivamente. Entonces te va llevando como, de hecho, si hay algún productor aquí de televisión que quiera ya patrocinar nuestra serie, éntrenle.
oye, no sé si me confundí o no, pero, o sea, ¿no entrevistaron al Checo ustedes?
No, todo lo inventamos. No, no es cierto.
Es inventado todo.
No, por eso. en el camino que venía para acá, que te digo que me llegó el libro, dije, pero esto lo sabe el Checo, porque... no, pero está muy interesante, obviamente, es hablar de esta historia tan, tan importante del Checo, pero ahorita que estabas tocando un tema buenísimo, es esta cuestión de... Hay accidentes en la Fórmula 1. La última vez que me acuerdo es estando yo en el 97, 98, Francisco Javier me va a saber, cuando la muerte de, primero de mayo, la muerte de Ayrton Senna.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¿Qué sería?
94.
Sí. Estaba yo en Pátzcuaro. Ahí estábamos viendo la carrera. Y de repente es un absurdo porque algo le falló al volante y fue directo a esas velocidades. Obviamente, ha pasado como en la aviación. Ya no hay tantos accidentes. Se ha mejorado la técnica de los coches. ¿Qué ha pasado con eso?
Yo creo que es eso, ¿no, Alex? Se ha mejorado mucho la protección del piloto. Bueno, estuvimos cerca, si existiera la protección del piloto, el halo famoso en el automóvil, hubiéramos visto algo seguramente fatal. Esta misma temporada, hace 3 o 4 grandes premios, con esa colisión entre Verstappen y Lewis Hamilton, de veras el halo le salvó la vida. Pero bueno, del Checo Pérez, Alex, también se relata en el libro, pues, el accidente de Mónaco, que fue tremendo, fue terrible, y también se pensó lo peor.
¿Ese cómo estuvo? Digo, sin spoilers.
Sale, es su primera temporada. Mónaco es uno de los grandes premios de Fórmula 1 por excelencia. Es aburridón porque, como es circuito callejero, una vez que agarras fila ya es muy difícil rebasar. Se puede, pero ya es muy excepcional. Y él, saliendo del túnel principal, ahí hay una chicana, no pudo dar bien la vuelta, se siguió y de seco contra una de las barreras de contención. Y aún así, estaba empezando, era su quinta carrera o sexta carrera, dejó de conducir mientras lo revisaban y todo, como 2 grandes premios, y regresó. Y ahorita tiene 2 victorias y 14 podios, o sea, realmente es un fuera de serie. Pero regresando un poco, Gisa, a lo que nos comentabas o preguntabas acerca, esto fue una investigación hemerográfica. Recurrimos a lo que el propio Checo ha publicado, por ejemplo, en Twitter. Recurrimos mucho al Twitter y a otras cuentas que tiene Checo en Instagram y demás para las cosas que él dice. Recurrimos también a las entrevistas que él ha dado a lo largo de sus 11 años y que están en internet, en YouTube y demás. Y desde luego también a la hemerografía que existe en periódicos especializados de deportes, pero también en los otros periódicos de circulación nacional. Y de ahí sacamos todo. Ojalá que terminando ahora la temporada termine el 12. De hecho, el fin de semana que lo presentamos, es el penúltimo gran premio de este año. La temporada está muy cerrada y es trepidante, como dice el subtítulo del libro.
Sí, es una maravilla, realmente, porque a mí me encanta todo esto. Soy muy, no le sé tanto, pero obviamente me encanta todas estas leyendas que hay sobre las carreras, todo esto que va, acuérdese de, ¿es Fittipaldi el que se quemó casi toda su cara?
Niki Lauda.
Sí. ¿Qué pasó con él después de que hubo un accidente de él también esquiando o algo así?
No, ese fue Schumacher. Que es increíble, o sea, 7 veces campeón del mundo, sí, corriendo a más de 300 kilómetros por hora, sí, y sí, nunca sí le pasó nada. Bueno, tuvo algunos accidentes, pero nada grave en Fórmula 1, y esquiando se va y se pega en la cabeza, y desde entonces, estamos hablando desde hace como 7-8 años, pues al parecer quedó supongo, porque nadie ha dicho nada, en un estado semivegetal, porque no ha salido ni para verlo, ni nada. Y en el documental que ahorita está en Netflix sobre Schumacher, ahí la familia habla en pasado, o sea, es curioso, pero el hijo, la esposa, hablan en pasado de Michael Schumacher.
Esta fama de Schumacher, que era un poco esta fama que podía interpretarse como de alguien gandalla en las carreras, se puede, es cierto que de repente era como no era tan, tan cortés o tan, digamos, tan limpio para ganar las carreras? ¿O es falso esto?
No, como siempre, igual que ahora dicen de Hamilton, que tiene como de su lado que es el campeón, que llama la atención, todo eso, pero no, o sea, son, igual se decía de Senna, pero son pilotos que le meten duro, no solamente al acelerador, sino también se plantan, ¿no? Si tienen que rebasar retando la muerte, lo van a hacer y no tienen ningún tipo de problema con eso.
No, I'm very, very shy.
Se puede hablar así como de, no sé, como de estilos. O sea, ¿te das cuenta? El checo, ¿cuál sería lo peculiar de su estilo de correr o qué?
Yo creo que es un piloto muy valiente, que se ha hecho en el camino, que aprendió de sus propias carencias. Fíjate, Gis, hay una de las virtudes del Checo Pérez, entre otras, es el buen manejo de neumáticos. Es decir, él puede resistir.
¿Qué es eso?
Pues en cada carrera tienes más o menos planeado cuántas veces tienes que cambiar de neumáticos. No paras en pit, pierdes tiempo en ello y sigues la carrera, ¿no? Y el Checo ha sabido ahorrar muy bien en el manejo de neumáticos y hay carreras en que tiene menos paradas en pits que los demás. Y esto obedece a algo que también se habla en el libro, de que cuando era chico, él y su hermano, pues el papá no tenía para tantas llantas cuando competían en el kartismo. Entonces al Checo le enseñaron a manejar para que no se le gastaran las llantas. Bueno, esa virtud la tiene hasta el día de hoy, imagínate.
Con todos los avances, Francisco Javier, de la tecnología, ¿por qué no ya se logró unas llantas que resistan toda la carrera? ¿No se puede? ¿O qué es lo que pasa?
No, yo creo que eso depende mucho de las condiciones. Y les cuento eso y me despido, muchachos, que tengo ahorita un programa al aire. Les agradezco muchísimo, perdón que los abandone. Pero depende del tipo de piso que tenga el circuito del que se va a correr, de la temperatura, si está lloviendo o no está lloviendo. Hay como 5 tipos de neumáticos, ¿no, Alex? Más o menos.
Sí, generalmente si no hay clima extremo, o sea, en lluvia o mojado, hay 3. El medio, el duro y el suave. El suave es como que para que te dé más velocidad y hay algunas décimas de segundo. Pero sí, varía mucho el desgaste de las llantas por el número de curvas, hacia dónde están dirigidas las curvas, si pegan más con la derecha o la izquierda. Entonces, todos los equipos en todas las grandes premios, cuando menos, tienen que hacer una parada en pits, cuando menos.
Muy bien.
Lo que decía Francisco Javier es que Checo realmente administra muy bien sus neumáticos porque es muy fino para manejar. Entonces, hay veces que ha ganado él o ha llegado al podio porque hizo solo una parada cuando los demás hicieron 2. Y una parada en pits, entre que entras y sales, te lleva 20-tantos segundos. Entonces, pues, obviamente eso le ayuda también a él.
Órale. Oye, Trino, nomás te quiero comentar que Francisco Javier se va como una señal de, como un extrañamiento de como protesta de por tu llegada tarde, cabrón.
No, Trino, en absoluto, no, Gis, no, para nada, no.
Pero no. Nos vamos a ver en Guadalajara, en esa presentación, yo los voy a ir a ver y ahí nos conocemos en persona. Muchas gracias.
Ah, nos dará mucho gusto, Trino, y están invitadísimos, por supuesto.
Muchas gracias.
Un placer, maestro.
Placer.
Al contrario, pásenlo bien, muchas gracias. Igualmente, desde Trino, muchas gracias.
Oye, mi querido Rosas, es increíble esto, tienes esta afición, y digo, y también Julio Patán la tiene, que es pues las carreras. Es algo que, o sea, cuando me dijiste que tenías un libro sobre carreras, digo, ¿cómo un historiador ahora ya hace eso? O sea, ¿qué es lo único que no harías? Porque yo digo que harías historia hasta de los bailables del mariachi de Tecalitlán, seguramente harías.
Hagamos nuestra historia escatológica. Ustedes deben de saber 10,000 historias. O sea,
nomás me sé esa, pero me encantaría saber más.
Oye, pero fíjate, yo me acuerdo, o sea, es que uno nunca piensa en eso, pero yo hace como allá por el 2009 tuve la oportunidad de ir a la isla de Guadalupe y bajar a ver al tiburón blanco. Entonces, pues yo siempre así muy pulcro y todo, pues ya me pongo mi traje de buzo, te bajan, y entonces nos dan la instrucción de, si tienen ganas de hacer pipí, no los podemos subir, se hacen dentro del traje. Entonces, ¿cómo? O sea,
wow.
O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas, o lo que comentabas ahorita de un maratonista, ¿no? Igual, por ejemplo, yo no sé si los corredores son 2 horas donde pueden llegar a perder hasta 3 o 4 kilos, pero imagínate que de pronto tienes el retortijón traicionero. Pues obviamente, si vas muy bien, no abandonas.
¿Te acuerdas?
Nosotros como caricaturistas, o sea, a veces a la hora de estar dibujando es tan trepidante la acción que o sea, usamos pañal adulto.
Oye, pero ¿no se acuerdan ustedes un sketch buenísimo de Monty Python que habla de las Olimpiadas? Pero hay un maratón de gente con incontinencia. Entonces viene el maratón, pero siempre están como en un campito.
Ah, claro.
Se meten como detrás de un arbustito y luego vuelven a salir.
Sí, claro, otros, claro. Es muy bonito ese, cabrón. Sí, bonito. Sí.
Y hay una carrera que es buenísima que se llama la carrera con personas que tienen perdido el sentido de la dirección. Entonces cuando dispara para esto, todos salen, pero no para enfrente, sino para todos lados.
Rompan filas. Fíjate, Alejandro, ahorita qué bueno que aclaró Francisco Javier de que tu afición por los automóviles es de antes incluso que él. O sea, porque yo ya en esta ignorancia y pues mala vibra para las cosas que no le interesan a uno, yo dije, seguro fue el clásico libro por encargo que le dieron a Rosas y necesitaba un jale, o sea, y dijo, no, pues lo que sea, cabrón. No, ¿cuál, cabrón?
Sí, hago muchos libros así por un jale porque son los que te dejan, sobre todo los que son por encargo. Pero mira, a mí me gusta contar historias. He hecho, digamos, desde luego tengo lo que he hecho con Planeta, mis libros de historia política, 365 días para conocer la historia de México, Cortés y demás. Pero yo me dedico mucho a hacer libros por encargo. Entonces he hecho libros sobre historias familiares, historias empresariales, hace un par de años trabajé una para un grupo, los de Ilusión, esta marca de lencería que está por todo el país. O sea, sí he escrito mucho y a mí me gusta contar historias. O sea, creo que antes que cualquier cosa soy contador de historias. Y en este caso nuevamente le decía Trino a Gis, pues que dejé un ratito a Juárez, a Madero y a todos ellos, porque independientemente de mi afición por la Fórmula 1, lo padre es contar, o sea, sentarte a escribir una crónica que te atrape, inventar en el sentido de cómo la cuentas de tal modo que no sea aburrida, que te atrape, que
tenga su suspenso.
Exactamente, y creo que aquí lo logramos. Esta es mi segunda cana al aire sobre la Fórmula 1, como decía Francisco. Yo publiqué en el 2015 otro libro que se llama Héroes al Volante, Historia de la Fórmula 1 en México.
No, bueno, entonces sí te gusta el tema, realmente, cabrón.
Me encanta, y aquí lo increíble fue idea de nuestro editor, el señor de las tinieblas, Gabriel Sandoval, que nos invitó a comer, como siempre, mucho whisky, muchos tequilas, mucha carne, y de pronto nos ve, estábamos hablando, Francisco y yo, de Checo Pérez, porque acababa de ganar su segundo gran premio, y entonces voltea y nos dice, ¿por qué no se juntan? Ya ves que siempre le gusta armar parejas a Gabriel Sandoval.
Sí, sí, sí.
Así como lo hizo con Patán.
Bueno, eso, el señor Sandoval, es bueno para eso.
Exactamente, entonces nos ve y nos dice, ¿por qué no se juntan para hacer un libro sobre Checo Pérez?
Y ustedes ya bien borrachos. Sí, ¡claro! ¡Por supuesto!
Claro, porque además, bueno, yo dije, Gabriel me está pidiendo un libro de la Fórmula 1. Si él, las fórmulas, cuando le dices Fórmula 1, él cree que son matemáticas o física. No sabe que son autos que corren a 300 kilómetros. Y nos dijo, ya, vamos a hacerlo. Nos mandó el contrato, nos dio una deadline muy rápido, porque todo esto, el libro trae fotos de Checo Pérez de agosto de este año.
Ándale, cabrón.
Entregamos el libro en septiembre, a principios de septiembre, y lo escribimos más o menos como de junio a septiembre, julio a septiembre más o menos.
Julio, no manches, o sea, al vapor, no, cabrón.
Es que se lo
echaron
al vapor, o sea.
Sí, como si fuéramos pilotos de Fórmula 1.
Exacto.
Qué maravilla.
Trino, tú, de alguna manera ahí tú tienes también esa experiencia, ¿verdad? Que agarras de pronto jales de ese tipo.
De hacer libros así, jales, como dice Rosas, que es cierto. Y a veces muchos de esos libros, ¿estás de acuerdo conmigo, Rosas? son éxitos y tú no te los esperas porque dices, pues es un jale y luego de repente es un libro. Yo he hecho y estoy contento de trabajar con Vivian Mansur, por ejemplo, haciendo libros infantiles. Entonces una vez me pidió uno que se llamaba El Enmascarado de Lata. Y entonces dije, ah, pues sí, ese es de lucha libre, claro. Y de repente es el libro que más la gente ha leído, o sea, los niños pues han leído. Yo digo, y fíjate, me lo aventé en chinga, porque realmente hacer esas ilustraciones, pues ya está el libro ya dado, ¿me entiendes?
Claro.
Es más, con Rosa yo tengo uno pendiente que es buenísimo, acerca de la primera vez en México de las cosas, haz de cuenta, la primera vez que llegó un carro a México.
¡Ah! Ah, está bueno ese libro.
Hay una historia ahí, por ejemplo, del primer elefante que se conoció en la Nueva España vivo. Fue en 1800, llegó la primera perra lanuda que pisa el continente, es con Juan de Grijalva en 1518. Entonces es una cosa que se titula algo así como Las Primeras Cosas, aunque seguramente Gabriel Sandoval le pondría un mejor título, porque nunca le gustan los títulos que nosotros le ponemos a las cosas.
Qué maravilla, porque obviamente hay miles de temas y yo creo que en ese sentido el señor Rosas tiene como muchas ideas muy claras en enfocarse en eso, porque además se ve que era un nerd de la escuela, entonces él se encarga de que eso suceda, eso me parece fantástico.
No me acuerdo si ya nos aclaraste o no en alguna chora de si fuiste el clásico machetero en clases, no me acuerdo.
No, más bien, digo, no. Mi promedio por ahí de 9, estaba hasta atrás con los desmadrosos.
Eso, ¿ah, sí?
Sí, claro. Pero nunca bulleé un poco a algunos amigos típicos, ¿no?
Porque en esos tiempos, sano.
Exacto. En esos tiempos todavía todo el mundo aguantaba, ¿no?
Exacto.
Y si tú caías en la provocación, si te decían eres el cuatro ojos y te enojabas, ya ahí habías firmado tu sentencia para el resto de la primaria o la secundaria. Tenías que reírte, de meterte en el mismo, en la misma burla hacia ti, reírte y ya te dejaban y se olvidaba todo el asunto.
Pero luego hasta te estoy viendo medio pinta de que de pronto sí te agarrabas a putazos, ¿no? ¿Verdad? O sí.
Eso sí,
no.
Ay, no, de pronto como que te vi ahí la pinta de.
No, nunca. La verdad fui pacifista.
Oye, okay, Rosas.
Dime.
¿Me oyes? Sí, se oye.
Sí, perfecto.
Ah, es que perdón, perdí el realmente esta idea que surgió del libro de Checo es porque, digo, Francisco Javier, su especialidad es el fútbol soccer, ¿no?
Sí.
Pero ¿por qué le entró Francisco a esto? O sea, ¿por qué lo animaste?
Porque estaban pedos.
Buen punto, Gis. Y porque Gabriel fue el que nos dijo, ¿por qué no se sienten a escribir? Luego, ese día que después de que sí estábamos pedos y comimos mucho y bebimos mucho, ya en la noche me escribe Francisco Javier y me dice, oye, dime con toda honestidad, tú sabes que yo no sé mucho de Fórmula 1, la sigo como aficionado, y le dije, vamos a escribir un libro de aficionados, es decir, no es un libro técnico, no vienen las especificaciones y que si el motor, son dos crónicas, o es una crónica que se entrelaza, pero donde hablamos del personaje, lo que enfrenta, lo que sufre, lo que tiene que vivir, pero no es de, esa autopista, esa pista tiene 5 kilómetros, no, nada de eso. Entonces, Francisco Javier es un gran cronista también, y también tiene buena pluma, y creo que quedó un buen resultado con la combinación de ambos, pero evidentemente él mismo me dijo, yo no soy soy aficionado a la Fórmula 1, pero no especialista. Le dije, eso es lo que necesitamos, sentarnos a escribir como si fueras aficionado, y creo que...
Perdón, pero como en el caso de este libro, o sea, los dos escriben, ¿ahí cómo se le hace? O sea, ¿cómo se reparten ahí las labores?
Pues mira, lo que planteamos el índice, cada quien que escribía, los capítulos dones, por ejemplo, son los míos, los pares son los de él, y sobre la marcha, igual que lo hice con Patán, nos íbamos consultando, oye, tú ya tocaste esto, sí, ahora yo, ¿cómo ves esta parte? Nos intercambiábamos los capítulos sin meterle manos, solamente para ver cómo funcionaba y todo eso, y ya, y fluyó. No crean que era la escena de Ghost, Francisco, yo abrazando a Francisco Javier y los dos
amigos. Así,
no. Cada quien en su casita y Dios en la de todos.
Yo tengo la teoría que los invitó Javier, los invitó Gabriel a comer, se pusieron bien pedos, y luego ya Francisco Javier en su casa vomitó y luego dijo, ay cabrón, le voy a hablar a Rosas. Oye, ¿sí vamos a hacer el libro?
Exacto. Así fue.
Ya después dijo, ¿qué firmé, cabrón?
Y no, se lo echó rápido también, ¿eh? O sea, porque sí lo sometimos a presión y muy cumplido, hay que decirlo. Bueno, yo sí creo que Francisco Javier era ñoño, cumplidor y responsable en la escuela. Es un santo varón, ¿no?
Es un santo varón.
Siempre formal, muy decente. Es una delicia trabajar con él.
Sí.
Y ahora que hemos estado compartiendo espacios para entrevistas, todo fluye perfecto. Ya lo verán. Sí, ojalá puedan estar, como dijiste, Trino.
No, sí.
3 de diciembre, 5:30 de la tarde, ahí en Puerta de Hierro, en este lugar que se llama, ahorita les digo cómo. Vamos
dijiste
a presentar
que se llama El Colmillo.
Colmillo, Avenida Patria 110, y modera Julio Patán. Entonces, ya te imaginarás con Julio, que también le hace a todo y es un extraordinario.
Oye, pero a Julio también le encanta la Fórmula 1 y de repente va a eso, ¿no?
No, a él le gusta el glamour de la Fórmula 1.
Al glamour.
Sí, sí, ya ves cómo es.
Sí, cuando nos invitan, entonces es gratis el chupe, la comida, él está acá hablando como siempre, nunca se sienta a ver la carrera.
No, ¿sabes? Él la tiene de espaldas, la carrera.
Sí, totalmente. Le encanta el glamour, o sea, le encanta de que hay whisky todo el día, cuando nos han invitado a lo que se llama el paddock, que son estas invitaciones de empresas que además se bajan a ver los pits y todo eso antes de la carrera, pero pues todo es gratis, o sea, puedes beber, comer y todo ahí. Incluso hay televisiones adentro para que ni siquiera tengas que salir a la tribuna a ver la carrera, lo que yo sí hago. Yo sí voy y me siento ahí todo.
Sí, pero por ejemplo,
¿sabes en qué es especialista Julio? El box. Está también, creo que preparando algo sobre box. Uy, ahí sí le conoce muy bien nombres, peleas, momentos y todo.
Eso. Oye, sí, porque en este libro del Checo, o sea, ciertamente ahorita que estás diciendo lo reciente que es cuando entregaron el material, o sea, tiene una cosa muy buena de que va a haber historia del Checo hasta ahorita, ¿verdad?
Bueno, cuando menos ya dos carreras más que son las que faltan para esta temporada y lo firmaron ya para la siguiente temporada. Entonces, claro, fíjate que entre las cosas curiosas de la investigación, me encontré una nota maravillosa. Me parece que es cuando gana su primer gran premio. Aquí en México, pues, salieron como 50 personas al Ángel a celebrar. En Guadalajara, en la Minerva, solo un güey.
¿Cómo?
Solo salió a festejar un cuate el triunfo de Checo. Pero aquí, pues, me imagino que, porque además son carreras temprano. Nosotros sabíamos que había ganado a las 8 de la mañana, 8:40, porque las carreras son a las 7 de la mañana en Europa. Entonces me imagino que pues allá en Guadalajara la gente no se levanta muy temprano y pues nadie salió a festejar, igual que aquí en México, 50 personas.
Qué pena, mano.
Pero son anécdotas de esas que nos fuimos encontrando con la investigación, buenísimas. Otra fue cuando gana el primer premio, le mandan una foto de taxistas rosas, como lo son los que hay aquí en la Ciudad de México, que son, digamos, como era el color de la ciudad hasta hace algún tiempo, ¿no? Hasta hace un año. Entonces, lleno así de Reforma de taxistas rosas, y le dicen: Checo, los taxistas están celebrando tu triunfo. Y él todo orgulloso, ¿no? Oye, qué bien. Pues resulta que era una manifestación de taxistas regulares contra los Uber, y entonces nada más le habían dicho que la foto era para festejarlo, pero no, ya Checo se rió del meme.
Claro, claro. Oye, ya se nos está acabando el tiempo, mi querido Rosas, pero yo ahora sí que no estamos en una comida con Gabriel, pero obviamente en la FIL lo vamos a ver y voy a comprometerte a ti y a Patán, conmigo al menos, no sé si el Pelón quiera, y si quiere está fantástico, que hagamos el libro de El Canelo, pero con monos. O sea, Patán que les habla el box, tú, y chistes de box, cabrón, o sea, en medio.
Estaría padrísimo ese. Bueno, pues lo platicamos ya, y es más, lo firmamos ese día 3 de diciembre, Gabriel no. También va a estar ahí.
Y que lleve el Canelo, para que el Canelo también ponga un billete, porque ese sí le sobra.
No, dile, o sea, si me llegan al precio, yo sí le entro al libro, claro, claro.
Oye, exacto, son libros de jale.
Oye, una disculpa, yo tenía muchísimas ganas de esta entrevista para desde el principio, pero bueno, se logró, pero a pesar de esto que pasó acá en Chapala, que me están diciendo ahorita que fue una cosa tremenda en toda esta parte, o sea, no hubo señal de internet, no hubo señal de Telcel, no hubo señal, por eso no podía ni siquiera comunicarme, pero les mando un abrazo, gracias por estar aquí, al público, 3 de diciembre.
5:30 de la tarde.
En el Colmillo, ahí en Avenida Patria. Ahí los esperamos. Yo también voy a estar ahí, señor Pelón. Vamos a estar porque tengo un plan macabro con el señor Rosas para de ahí irnos al Colmillo.
Perfecto, les agradezco. Exactamente, Gistrino, muchas gracias otra vez por darme chance de ir a La Chora.
No, hombre,
es maravilloso estar.
Este es muchas gracias.
Ya sabes,
muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana.
Acá nos vemos.
Bueno, abrazo. Gracias, señores. Señor
saludos. Carlos,
nos vemos la próxima semana. Señor Rudy, como siempre en la producción, Rudy Almeida. Gracias. Aquí nos vemos, señores choreros.
¡Arriba La Chora!
Adiós.
Walking the fine line between pagan and Christian.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.